noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, último día del mes de julio, es lunes 31. Quédese aquí con nosotros. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya. Comenzamos. Conferencia mañanera de hoy, el presidente de la República, el presidente López Obrador, habló sobre el número de desaparecidos. Asegura que no son tantos como se ha dicho, por lo que anunció ya que se va a actualizar la cifra. Sobre las madres buscadoras, adelantó que no planea reunirse con ellas, que si lo hace, sería en privado.
En 3 meses estará actualizado el censo de personas desaparecidas en México, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que un porcentaje considerable de personas han aparecido sin que se registre en la base de datos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1962 y hasta este lunes, hay 110.986 personas en esta situación, 43.000 de ellas durante este sexenio. El Ejecutivo detalló que en la actualización del censo participan gobiernos estatales, fiscalías y servidores de la nación, que son también los encargados de los padrones de los programas del bienestar.
¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba la persona y ya no se quitaba de la lista del censo. Entonces, por eso nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Entonces, decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa, y lo estamos haciendo. Y afortunadamente estamos encontrando muchos.
El presidente negó que su gobierno les haya quedado a deber a las madres buscadoras porque dijo se ha hecho todo y seguirán con este propósito. Descartó reunirse con ellas con el argumento de que no quiere que se utilicen estos temas para hacer politiquería. Acusó que además hay mucha manipulación.
Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios.
Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Politiquería, dijo el presidente a las peticiones de reuniones que realizan las madres buscadoras. Ante esta declaración, Cecilia Patricia Flores, ella es líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo sentir lástima por lo que llamó apatía del presidente y en un video que subió a sus redes sociales invita a Andrés Manuel López Obrador a participar en una de sus jornadas de búsqueda, ya que, bueno, como dijo el presidente, no piensa recibirlas.
Cuando dice que es politiquería buscar la reunión con usted, se siente una especie de apatía, insensibilidad. En serio, qué lástima, presidente, con todo respeto. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe en la jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero de lo que no lo que hay debajo de ella.
Bueno, seguramente mañana en la conferencia matutina estaremos escuchando alguna respuesta. Cambiamos de tema, estamos a escasas ya 3 semanas de que inicie un nuevo ciclo escolar en el país y vaya que hay polémica sobre los libros de texto. Se incrementa esta polémica. El fin de semana, Leticia Ramírez, titular de la SEP, defendió los libros de texto, rechazó las críticas de especialistas que han pedido que se suspenda su entrega por, bueno, lo que llamaron errores en su elaboración. La secretaria de Educación Pública reiteró que el próximo 28 de agosto los libros van a estar en todas las aulas.
La Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya dio a conocer ante profesores que el próximo 28 de agosto se estarán repartiendo los libros de texto gratuito a todos los niños que cursan educación básica de todo el país. Se le entregará 5 libros y 1 para profesores.
Estos libros son el resultado del trabajo solidario de miles y miles de maestros y maestras que hemos llamado innovadores. Maestros innovadores. Maestras innovadoras. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, entre maestros y maestras. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico que permitan experimentar el aprendizaje.
Agregó que se engloba lo más significativo del aprendizaje en los libros de texto gratuitos, donde los conocimientos no están fragmentados, sino que están integrados.
Transformar la realidad a través de diferentes campos formativos. 4. Saberes y pensamiento científico, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. En estos 4 campos formativos se encuentran las ciencias naturales, las matemáticas, la historia, el civismo, la geografía, el español, las lenguas indígenas, el inglés, por supuesto las artes, porque en la vida cotidiana los conocimientos no están fragmentados, están integrados. Eso es lo que pretendemos en estos libros de texto gratuito.
Indicó que los maestros están preparados para llevar a los alumnos sobre los distintos temas del conocimiento que se enseñan en estos textos y los padres de familia deben tener certeza de que sus hijos estarán aprendiendo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y la polémica con los libros de texto no se quedó nada más ahí en lo técnico, se judicializó. Desde mayo pasado, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia, obtuvo una suspensión para que la SEP se apegue a procedimientos establecidos en la ley. Ahora, por segunda ocasión, una jueza dio un plazo de 24 horas a la SEP para que cumpla una orden judicial, la de someter a consultas previas, elaborarlos acorde a los planes de estudio vigentes y además de rediseñar estos libros que se van a distribuir para el ciclo escolar 2023-2024. Esto para nivel básico. En caso de que por alguna segunda ocasión, tanto la titular de la SEP como el director general de materiales educativos, Marc Sarriaga, desacaten la orden judicial, serían acreedores ¿a qué? A una multa. Y ya quedará en la jueza si procede contra ellos ante la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues esta polémica por los libros de texto aumenta 3 semanas de iniciar el ciclo escolar. Le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto. En temas políticos, la senadora Xochitl Gálvez acudió a la Fiscalía General de la República para conocer ahí si existen carpetas de investigación en su contra. De ser así, pues pide que se le dé acceso a ellas. Al salir de la fiscalía, la aspirante a liderar el Frente Amplio por México aseguró que no tiene nada que temer e informó que la acusación que le hace Víctor Hugo Romo de haber otorgado una manifestación de obra para un edificio en Palmas 350, que la dio él, dijo Xochitl Gálvez. Escuche.
Para poder saber de qué se me acusa, quien nada debe, nada teme, soy una empresaria hace 31 años, todos mis contratos están en orden, tengo mis declaraciones fiscales anuales, son las empresas de la familia. Pero lo curioso es, 5 años pasaron de que terminé de delegada, Víctor Hugo Romo entró de delegado, porque nunca hice una denuncia, porque no encontró nada, no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida. La que dice de Palmas 340, les voy a dar un detalle que Carmen, que ha aclarado, esa manifestación la dio Víctor Hugo Romo.
Otro actor político de la oposición que acudió a la Fiscalía, pero de delitos electorales, fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. La semana pasada, la Fiscalía solicitó información sobre el legislador a la Cámara de Diputados, por lo que él fue a solicitar información sobre la carpeta de investigación que abría en su contra. Él dijo confiar en la justicia, también dijo que tiene la conciencia tranquila. Por cierto, ya que estamos hablando de Movimiento Ciudadano, luego de que ayer el presidente López Obrador dijo que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que tienen potencial para contender por la candidatura presidencial, pues Samuel García, ante este espaldarazo del presidente, a él y a su partido, le agradeció el halago, pero dijo lo siguiente.
Como dice mi compadre Colosio, por supuesto que es un halago, que es un gran honor. Todavía no son los tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras que los otros. La ley es muy clara y señala que la campaña empieza en la segunda semana de noviembre. Faltan 4 meses.
Que ahorita no, dijo Samuel García. Bueno, este fin de semana se registraron lamentablemente 2 incidentes que involucran directamente a personas cercanas a 2 de las corcholatas. El sábado, una avioneta que salió de Veracruz con dirección a Toluca se desplomó, murieron sus 3 tripulantes, uno de ellos era el empresario Daniel Flores Nava, cercano a Adán Augusto López, quien ante esta situación pues canceló sus actividades del fin de semana. El domingo en la autopista del Sol, el empresario José Fuentes Brito y su hijo fueron asesinados y minutos después el chofer de un autobús que, bueno, pues presuntamente habría presenciado ese asesinato. Incluso el presidente López Obrador habló sobre esto el día de hoy en su conferencia mañanera. Nos vamos a una pausa. Al regresar, pánico en San Cristóbal de las Casas. Vamos a hablar con su alcalde. Volvemos, no se vaya.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Ayer, en San Cristóbal de las Casas, un grupo de decenas de personas con el rostro cubierto generaron minutos de pánico en la población. Se trataban de los llamados motonetos. Irán Salas, buenas noches, tú nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que en seguimiento a los hechos violentos acontecidos la madrugada de este domingo 30 de julio en San Cristóbal de las Casas, luego de que un grupo de pandilleros de motonetos se enfrentaran en un hecho verdaderamente violento en una de las colonias del centro de San Cristóbal. De acuerdo a como lo has informado, sí, son 2 grupos de pandilleros, los motonetos, que se confrontaron. Hicieron detonaciones de arma de fuego, derivado de ellos 2 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un hospital de esta ciudad. Cabe destacar que elementos del grupo interinstitucional llevaron a cabo operativos en la zona norte de San Cristóbal, logrando la aprehensión de 5 personas más por su presunta responsabilidad, siendo en estos momentos 17 las personas detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de pandillerismo, lesiones, atentados contra la paz y la integridad corporal, así como el aseguramiento de 10 motocicletas, una camioneta y un arma de fuego. Te informo que al encabezar la mesa de seguridad estatal, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, destacó que Chiapas es un estado ejemplar con gente de valores, de principios, destacando que San Cristóbal se mantiene en calma gracias a que su gente es buena, es trabajadora. El gobernador de Chiapas llamó a las fuerzas federales, estatales y municipales a redoblar esfuerzos para continuar garantizando la paz, la seguridad de las familias chiapanecas, así como de los visitantes nacionales y extranjeros. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias, Irán. Ahora, ¿quiénes forman parte de este grupo delincuencial llamado los motonetos? ¿Qué buscan? por qué actúan con esta violencia. Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, el ingeniero Mariano Díaz Ochoa. Alcalde, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
Gracias, Juan Becerra. Muchas gracias y a la orden, aquí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Bueno, pues de entrada le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación para informar a la audiencia, pues parte de lo que está sucediendo allá. Sabemos que su agenda es muy apretada, sobre todo por estos hechos recientes. Hay detenidos, al alcalde, eso es importante señalar.
Sí, ayer se suscita una riña entre dos familias que son vecinas. Uh-huh. Unos sobrinos agreden a una señora, la lastiman. Le hacen unos cortes en la cara, se estaba desangrando, se la llevan al hospital. Intervenimos inmediatamente y esta señora agredida tiene unos familiares motonetos, porque ahora está pidiendo la liberación de los motonetos. ¿Eh? Y actuamos los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y logramos detener a 12 de estos delincuentes.
¿Quiénes son los motonetos, alcalde? ¿Cómo surgen?
Los motonetos son un grupo de jóvenes vándalos que quieren arreglar y dirimir sus diferencias a través de golpes y de amenazas. Nada más le voy a poner un ejemplo. Esta señora, son pleitos que traen entre dos familias. Muchos dicen que por herencia o por algún dinero. Uh-huh. Entonces ese es el conflicto. Se contratan estos chavos para ir a cobrarle a la señora y ahí es donde empieza la riña. Esos son los problemas que existen con esos motonetos, que son indígenas que viven en San Cristóbal de las Casas y muchos vienen de otros municipios a San Cristóbal de las Casas. Sí. Aquí tienen sus operaciones y si se regresan a sus municipios. Pero ayer, afortunadamente, gracias al Ejército Mexicano, a Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, se lograron detener a 12 de ellos y posteriormente 5 más. Se aseguraron 14 motocicletas y una camioneta, un arma de fuego, y ahorita están detenidos. Nos comunicamos inmediatamente con el gobernador del estado a través de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad Pública, y el gobernador le pidió a las fiscalías de favor de que se llegara hasta sus últimas consecuencias, lo que también nosotros exigimos y pedimos, un castigo para estas personas que vandalizan la seguridad y la integridad de los que vivimos aquí.
Pues ahí están los detenidos, alcalde. Ahora, ¿qué acciones están llevando a cabo entre el municipio, las fuerzas de seguridad estatales y federales para resguardar a la ciudadanía de posibles ataques futuros o desmanes que cometen estos delincuentes llamados los motonetos?
Estamos haciendo todas las denuncias correspondientes y esperemos que sea un castigo ejemplar. Uh-huh. Y que sirva de ejemplo para estos vándalos. Pero también yo estoy pidiendo y exigiendo que lleguemos a los líderes, a las cabezas, a los jefes de estos delincuentes.
¿Ya se tienen identificados quiénes son los líderes de este grupo delincuencial?
Sí, los tenemos identificados y también los tenemos denunciados y esperemos que en los próximos días tengamos algunos detenidos de estos líderes vándalos que usan a los muchachos y a los jóvenes para delinquir y les...
¿Cuáles son los principales delitos que cometen ahí en San Cristóbal de las Casas, además de la extorsión, algún otro tipo de delito?
Amenazas. Si usted, por ejemplo, le debe a un vecino, ahorita se usa, está de moda aquí de que los motonetos le vayan a cobrar la deuda y si no paga, pues ahí surgen los desmanes y las broncas que tenemos en San Cristóbal de las Casas, que ahorita en esta temporada estamos llenos de turistas, tanto locales, nacionales como extranjeros. Tenemos muchísimos visitantes.
¿Es seguro asistir a San Cristóbal de las Casas en esta temporada de vacaciones?
Muy seguro. Está muy seguro el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado. Estamos resguardando todas las calles de San Cristóbal de las Casas. Este fue un hecho ayer en la madrugada, 4 de la mañana más o menos, y empezó a desvirtuar para aproximadamente a las 9 de la mañana. Ya estaba todo tranquilo, entonces fue cuando actuamos y logramos detener, porque actuamos a tiempo, el Ejército Mexicano, Seguridad Pública del Estado. Uh-huh. Y la Policía Municipal. Es por eso la detención de estos vándalos y esperemos que sea un castigo ejemplar para que sirva de ejemplo para todos los que están pensando en delinquir en San Cristóbal de las Casas.
Rápidamente, ya agradeciéndole muchísimo que nos haya acompañado esta noche. ¿Hay operativos en San Cristóbal de las Casas, revisiones? Porque esas personas andan como su nombre lo dice, en motonetas, y andan armados, alcalde.
Retenes en varios puntos de la ciudad, sobre todo en salidas a pueblos y a comunidades indígenas. Tenemos, con el apoyo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de Seguridad Pública del Estado y el municipio, tenemos varios retenes en diferentes entradas y salidas de San Cristóbal de las Casas. Yo nada más, don Juan Becerra, le quiero decir que si, según el INEGI, no nosotros, según el INEGI, San Cristóbal de las Casas, el año pasado se detectaron hablando más de 50 idiomas del mundo. Esto quiere decir que tenemos que cuidar este pueblo mágico de México, porque es un referente mundial. Muchísima gente de muchísimas partes del mundo nos visitan y no podemos dar este tipo de noticias tan malas que dañan la imagen de San Cristóbal de las Casas.
Pues una de las poblaciones más hermosas del país, en uno de los estados más hermosos del país. A mí me gustan Michoacán y Chiapas, alcalde. No sé cuál de los dos más, pero me parece que
aquí
son los
lo
dos estados
un día que venga
más bonitos de la República.
Aquí lo espero para que un día venga usted aquí a transmitir desde San Cristóbal de las Casas, con muchísimo gusto, don Juan Becerra.
Con todo gusto, muchísimas gracias, alcalde, y estamos pendientes. Te digo, uno de los destinos más cosmopolitas de todo el mundo, San Cristóbal de las Casas, y qué bueno que se está atendiendo esta situación. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, pues, al alcalde de San Cristóbal de las Casas, a Mariano Díaz Ochoa. Y ahora entramos a los recorridos ya de las corcholatas. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, hoy no tuvo actividades públicas, pero el fin de semana recorrió, entre otros lugares, Coahuila. Ahí grabó un video y en él hace una reflexión sobre las reuniones que ha tenido con el sector agrícola de todo el país, también sobre sus preocupaciones, así como de las necesidades ante un escenario en donde el cambio climático, escuche, juega un papel importantísimo.
Hemos estado con distintos productores agrícolas de nuestro país en este recorrido que hemos hecho por las 32 entidades de la República. Y quiero hacer una reflexión con ustedes, porque estuve, por ejemplo, en Guanajuato, donde me hablan de cultivo de maíz, o estuvimos en La Laguna también con agricultores, o en Oaxaca incluso con el cultivo de piña. Y me mencionan cómo el cambio climático ha afectado todo el ciclo agrícola. ¿Cómo lo ha afectado? Pues altas temperaturas, o las heladas han llegado más tarde en el tiempo, dependiendo del lugar, o llueve menos, o en algunos momentos llueve con más intensidad de lo que llovía antes. Todo esto es producto del cambio climático. ¿Cómo se reduce el cambio climático, o cómo puede llegarse a reducir? En el caso de México, México emite alrededor del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero hay dos maneras en donde se puede contribuir. Uno, acelerando el proceso de transición energética. Por ejemplo, en México se está construyendo la planta solar más grande de América Latina, en Sonora, y hay que seguir acelerando el proceso de transición energética para que nuestro país contribuya. O en México, el programa Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande que hay en cualquier lugar del mundo. Hay que seguir procesando y promoviendo la reforestación en nuestro país para capturar carbono. Pero también hay que adaptarse al cambio climático. Eso quiere decir que la agricultura, las ciudades que viven más cerca del mar, porque se va a elevar el nivel del mar, tienen que adaptarse al cambio climático. Y para eso está la ciencia, para que conjuntamente con los agricultores de nuestro país veamos cuál es la manera de adaptarse al cambio climático sin necesidad de utilizar mucho agroquímico, que también tiene problemas para la salud. Esta es parte de lo que hemos ido recuperando, es vincular la ciencia con conciencia, es vincular lo que conocemos desde hace tiempo con las necesidades del país y con lo que representa también la cuarta transformación.
Ahí está. Bueno, Gerardo Fernández Noroña estuvo recorriendo Durango. El petista estuvo en la Plaza de Armas de Durango Capital con su Noroñabús. Ahí llevó a cabo una asamblea informativa, reiteró que desde el principio del proceso no existe piso parejo. Eso dice Fernández Noroña, quien afirma que no tiene padrinos que le financien sus recorridos, pero a pesar de ello, dice que ha seguido adelante y que no lo van a derrotar, porque dijo tener de su lado a los dos más grandes líderes. Uno, el presidente López Obrador, y el otro, el pueblo de México. Nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula. Pausa en los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación para la transformación. Porque mire, la semana pasada el INE, mandatado por el Tribunal Electoral, definió los lineamientos que van a regir los procesos internos, tanto de Morena y partidos aliados, como del Frente Amplio por México. Hamlet Almaguer, diputado de Morena, representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral, te vimos pues muy ocupado durante estas sesiones allá en el INE. ¿Cómo ves los lineamientos? ¿Están contentos en Morena con ellos?
Pues un gusto estar aquí contigo, Juan, con toda la audiencia de Fórmula. Primero, los lineamientos ratifican que nuestro proceso siempre fue legal. Uh-huh. Primero, fue el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, donde, por ejemplo, regulamos fiscalización, 5 millones para cada uno de los aspirantes, donde exigimos que se salieran de los cargos que ocupaban, les dimos un término, uh-huh, y ellos salieron. Entonces, gran parte de estos lineamientos ya los cumplíamos desde el interior del, uh-huh, partido, sobre todo en el tema de los recursos económicos. Ahora el INE, bueno, pues por mandato del tribunal los emite y nos da gusto saber que nuestro ejercicio pues siempre fue legal.
Muy bien.
No tienen los lineamientos todo lo que esperábamos como Morena.
Las renuncias por parte de los aspirantes del Frente Amplio por México, en el caso de Santiago Krill a la presidencia de la Cámara de Diputados y de Xochitl Gálvez a su escaño en el Senado.
Correcto. Aquí habíamos revisado la semana pasada la página 56 de la sentencia del tribunal, ajá, que no lo decía con nombre y apellido, pero para mí estaba bastante claro que buscaba generar esa equidad en la contienda. Y el instituto presentó una versión de lineamientos, uh-huh, a mediodía cuando se realizó la convocatoria. Y ya sobre la marcha de la sesión, a partir de las peticiones de Morena y de otros partidos, sufrió ajustes, que es este pequeño documento que está aquí. Te mandamos por, sí, ahí una página, sí, con producción.
Ahí la tenemos.
Y esta es la parte,
a ver si la podemos ver en pantalla. Ajá.
Sí, esta es la parte nuclear. Mira, el 18 traía dos párrafos y el segundo párrafo decía: a quienes sean además personas inscritas, o sea, aspirantes, uh-huh, no les serán aplicables las restricciones de participación establecidas para personas servidoras públicas. O sea, uh-huh, les daba como manga ancha.
Así es.
Los blindaba, traje a la medida. Durante la sesión eliminan el segundo párrafo y entonces ya el 18 sale, uh-huh, moderado. Pero además se agrega el 19.
Sí.
Las personas servidoras públicas que sean además personas inscritas, doble cachucha, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad en dichos procesos.
Ahí está.
Para nosotros, este es el fundamento para solicitarles que se retiren de los, uh-huh, cargos. Pero además, si quieren ir caso por caso, pues van a estar siempre bailando en la línea, Xochitl Gálvez y Santiago Krill, uh-huh, del uso de los recursos públicos, porque tienen un cargo que implica una plataforma, que, uh-huh, implica un equipo de trabajo, que implica recursos económicos y materiales, uh-huh, y tendrían que estar acreditando que no los están utilizando. Ya se han presentado las primeras quejas contra Santiago Krill. Hace rato se dictaron medidas cautelares contra Xochitl.
Ya dijo que el miércoles se va a definir, ¿no? Si se va, si se queda.
Sí. Él solicita que la presidencia quede en manos del PAN. PAN. Y eso, pues, es un acuerdo que ya está, porque, sí, la mesa directiva de la Cámara se turna entre las tres principales fuerzas políticas, uh-huh, una cada año. Sí. No trae nombre y apellido. Por ejemplo, a partir del 1 de septiembre le toca al PRI.
Así es.
Y el PRI va a decir, pues el presidente de la mesa va a ser Alito. O el PRI va a decir, va a ser
decida,
Villano.
¿No?
El que el PRI decida, ese va a ser el presidente.
¿Y el de la mesa. Pleno interviene?
Sí, el Pleno tiene que confirmar.
Le corresponde al PAN, ¿no?
Le corresponde al PAN. Y
ya decidirá el partido a quién postula y ya será el Pleno quien lo ratifique, me parece, ¿no?
Es correcto.
Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con este asunto relacionado con el Frente Amplio? Que me parece que es el PRD, que Ana, tú ya habías señalado, que ya tenía un frente,
sí,
hace poco tiempo, por lo cual no podría participar en otro frente, que es el que acaban de crear, el Frente Amplio por México. A ver, explícanos un poquito esta situación.
Hay frentitis en la oposición.
Así
porque
es.
Tienen dos frentes, uh-huh, vigentes. Uh-huh. En 2017, PRD, uh-huh, y PAN firmaron un frente con MC. Uh-huh. En el 2023, ahora firman otro frente, PRD y PAN.
¿Se puede eso?
Con el PRI. no de manera simultánea.
¿Y ya lo denunciaron ante la autoridad correspondiente?
Para nosotros ya está en proceso. Para nosotros es como si se permitiera que alguien se case dos veces. Uh-huh. O como si se permitiera que estés afiliado a dos partidos de manera simultánea. Uh-huh. Esas restricciones existen, no se puede. Entonces, es lógico que no se permita que esas fuerzas políticas tengan al mismo tiempo dos ejercicios similares.
O sea, son
similares.
Como bigamos políticos o promiscuos políticos, diríamos.
Correcto.
Bueno, ¿qué dice? ¿Está en proceso?
Está en proceso. La impugnación. Ya se presentó la impugnación uh-huh. contra el frente. Está en proceso con muchos uh-huh. argumentos, además de fundamentación, de motivación.
¿Tiene fecha caducidad estos frentes o puede decir alguno de los partidos, pues ya disuelvo el frente?
Sí, de hecho la caducidad para ambos uh-huh. casos es 31 de diciembre del 2024.
Ok, ¿y ellos pueden disolver este frente?
De manera anticipada.
Pero no lo han hecho.
No lo han hecho. Entonces ahí también la pregunta es para MC. Uh-huh. ¿Qué hacen todavía en ese matrimonio con PAN y PRD?
Sí. O sea, se salieron de la casa, pero no han firmado el divorcio, digamos. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, pues estaremos pendientes de esta resolución. ¿Qué más has visto en las disposiciones que ha puesto el INE a los aspirantes que no estarían totalmente de acuerdo, Morena? Porque me dijiste hace unos momentos que no es lo que ustedes esperaban.
Bueno, sí, las restricciones a la libertad de uh-huh. expresión del presidente uh-huh. de la República, sobre todo en un marco en el que el presidente del Poder Legislativo, Santiago uh-huh. Krill, pueda decir lo que quiera, que la presidenta del Poder Judicial puede incluso ir al extranjero y hablar lo que quiera, uh-huh. y el presidente de la República no se puede pronunciar ni sobre los aspirantes, ni sobre el proceso.
¿No está en la Constitución esto, Hamlet?
Lo que dice la Constitución, artículo 134, es que no se pueden utilizar recursos públicos uh-huh. con fines partidistas.
Tampoco llamar al voto, ¿no?
Ni llamar al voto. Pero el momento sí está referido al proceso electoral y ahorita no estamos ahí.
A ver, yo tengo una aclaración aquí. El viernes señalaron al presidente, lo acusaron de haber violado estas medidas cautelares impuestas por el INE porque habló de Xochitl Gálvez, de la senadora. A mí me parece que no habló en temas electorales, sino sobre presuntos conflictos de interés y la presunción de la comisión de un delito con lo de sus empresas cuando fue delegada. Entonces ahí sí, no habló de temas electorales, ni modo que cuando haya tiempos electorales incluso no podamos mencionar el nombre de una persona porque estaríamos vulnerando ello. Pero el otro día sí dio a conocer encuestas a favor de Morena. ¿Esto cómo se lee, Hamlet?
Bueno, son ejercicios que están realizando todos los días y es un contenido noticioso. Uh-huh. Uh-huh. Ya se regulan en los lineamientos. Uh-huh. Se establece que cuando las encuestas se utilicen con fines de promoción, uh-huh. Se carga, digamos, un gasto, uh-huh. un porcentaje del gasto a quien resultó benéfico. Uh-huh. Entonces, si una encuesta dice que va arriba el PRI y el PRI la divulga, pues puede que le carguen uh-huh. la encuesta. Igual, si Morena realiza uh-huh. ese ejercicio, podría ser el caso. Pero incluso los consejeros no estaban de acuerdo en qué monto cargar por cada uh-huh. tweet o cada promoción o cada difusión. Sí. Entonces tiene un efecto económico en los gastos de los uh-huh. aspirantes y del partido en su gasto ordinario, okay. porque estamos en esa etapa, pero no tiene un efecto de sanción. No está prohibido que divulgues encuestas.
Ok, pero esa mañanera sí se la bajaron al presidente de la República porque dio a conocer encuestas sí. en las que, bueno, pues ahí dijo que la mayoría de los encuestados pues preferían por muchísimo al partido Morena.
Aquí es importante decir que las medidas cautelares, todas, sí. dicen que no se prejuzga sobre uh-huh. la responsabilidad okay. del sujeto que está uh-huh. siendo señalado. O sea, el tribunal electoral es el que en cualquier caso uh-huh. tiene que determinar si hay o no responsabilidad. Uh-huh. Lo del instituto, como su nombre lo dice, es una medida de carácter provisional.
Ahí está. Pues Hamlet, de veras que como siempre, un gusto gracias, charlar Juan. Contigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Y acompáñame porque vamos a seguir con sí. recorridos de las corcholatas. Marcelo Ebrard, aquí en la Ciudad de México, presentó pues ideas, estrategia, proyecto para una estrategia de salud.
Al presentar sus ideas sobre la estrategia de salud en México, el aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, señaló que se trabaja en 5 puntos para seguir avanzando hacia un México más sano.
Medicamentos y vacunas. Cuando empezó el COVID-19 no producíamos en México prácticamente ya ninguna vacuna. Porque se estableció durante un tiempo que eso no era importante. Porque la economía es global y lo puedes traer de cualquier lado si alguien lo hace más barato. Podemos también digitalizar tecnologías en todo el sistema de salud. Digitalizar toda nuestra información médica. Podemos digitalizar todos los servicios médicos. ¿Quién lo ha hecho? La India. Atención prioritaria a los adultos mayores. Tenemos que hacer crecer nuestra capacidad geriátrica mencionaron aquí cuidadoras, cuidadores, bueno, Sistema Nacional de Cuidados también va de la mano. Vamos a hacerlo en conjunto, eso es lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Adultos mayores? Sí. ¿Geriatría? Sí. ¿Primera infancia, infancia? Sí. Ya mencioné el enfoque de género. Bueno, pues, amigas, amigos, esas deben ser las prioridades de todo el Sistema Nacional de Salud.
Ante un auditorio, Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, Ebrard Casaubón estuvo acompañado de especialistas en materia de salud, quienes dieron sus puntos de vista para alcanzar mejores condiciones sanitarias en México durante los próximos años. Con imágenes de Oscar Rea y Julio Reyes, Oscar Zúñiga.
Desde Tamaulipas, el verde ecologista Manuel Velasco reiteró el llamado a sus compañeros de contienda a no polarizar el proceso de selección. A la unidad, pues.
Este lunes, Manuel Velasco viajó a Tamaulipas y ahí reiteró el llamado a sus compañeros de contienda a no polarizar el proceso de selección de quién será el abanderado morenista rumbo a la presidencia de la República en 2024. Dijo que se debe evitar la política de descréditos por una de más acuerdos.
Nosotros estamos a favor de los planteamientos serios, de los planteamientos que sean del interés ciudadano, que no se vuelva esto en un circo de ocurrencias ni de provocaciones.
En Tampico fue recibido a ritmo de huapango y posteriormente realizó un encuentro ciudadano donde destacó que esta entidad está destinada al éxito por su posición geográfica, ya que tiene 370 kilómetros de frontera con Estados Unidos. El consumidor más grande en el mundo dijo, sin embargo, se tiene que trabajar en la seguridad para que haya más inversión y turismo. También destacó que Tamaulipas tiene una gran riqueza cultural, histórica y tiene grandes riquezas naturales, además de que la ciudad capital de Tampico tiene una gran afluencia turística con cerca de 500,000 turistas al año. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar terminamos, por supuesto, con los recorridos de las corcholatas, la información internacional. ¿Y qué cree? Esto es noticia. Ganó el Cruz Azul. No.
Ya regresa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en nosotros, seguimos con los recorridos de las corcholatas. Adán Augusto López suspendió el fin de semana sus actividades debido al lamentable fallecimiento del empresario Daniel Flores Nava. Hoy estuvo en el Estado de México.
De visita por el Estado de México, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que uno de sus compromisos centrales es seguir construyendo la transformación del país. López Hernández se reunió con más de 15,000 pobladores de Chicoloapan y localidades aledañas en el Estado de México, a quienes saludó de mano y dialogó con ellos en esta su asamblea informativa número 109, en un pletórico recinto ferial con la asistencia de mujeres, de hombres y adultos mayores de Iztapaluca, Texcoco, Los Reyes, La Paz y Chimalhuacán, entre otros. El político tabasqueño resaltó que en la irreversible revolución de las conciencias, producto de la Cuarta Transformación, son muchos más los buenos que los malos.
¡Ya basta de tanta injusticia en este país! La justicia se vende al mejor postor. La justicia está el servicio del que la paga. ¿Cuándo han escuchado ustedes a un humilde agricultor del Estado de México que le haya ganado un juicio a un rico, a un terrateniente en defensa de su tierra?
Sostuvo que seguirá recorriendo cada rincón del país para consolidar junto al pueblo la Cuarta Transformación y mantener y fortalecer los programas sociales que son la esencia de ese movimiento. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Ricardo Monreal está recorriendo el estado de Guerrero.
Ricardo Monreal, aspirante de Morena a la coordinación de la defensa de la transformación, realizó gira en el estado de Guerrero, donde visitó primeramente el municipio de Zihuatanejo, en donde brindó conferencia de prensa y señaló que continuará con los programas que aplica el gobierno federal, los programas sociales que van en beneficio justamente de la población. Además, recalcó que planteará propuestas para el tema de seguridad pública que tanto afecta al país y al estado de Guerrero. En esta primera asamblea informativa, recordó a Vicente Guerrero.
A él se debe la frase, mi patria es primero, porque México está decidido a lograr mejores perspectivas. México está destinado a ser una nación que trascienda en el entorno internacional. La organización de productores, el Guerrero y Zihuatanejo particularmente, es una zona rica en agua, en producción, en ganado, en pesca, y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque eso sea en beneficio y en provecho de todos los habitantes de Zihuatanejo.
Posteriormente a estar en Zihuatanejo, visitó el municipio de Atoyac, Acapulco y Chilpancingo. Juan, el reporte que te tengo desde Guerrero.
Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos ahora a temas de la capital. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acompañó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Dio a conocer el índice de percepción de inseguridad en la capital del país y aquí hay buenas noticias. Ve usted.
La percepción de inseguridad entre los habitantes de la Ciudad de México registró una disminución de 32%, informaron autoridades del gobierno capitalino. Señalaron que en 2018 un 92% de la población de la capital se sentía insegura, es decir, 9 de cada 10 personas, pero además resaltaron que aumentó en 20%, en 20 puntos, la confianza a la policía. El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó el informe de avance de la percepción de inseguridad, donde se destacó la reducción de defunciones por homicidio en 31% de 2021 a 2022 y la caída del 74 al 42% en la percepción ciudadana de inseguridad en la capital del país entre el último trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2023.
Estos son datos del INEGI. Al revisarse los datos del INEGI, encontramos una gran coincidencia con los datos que genera el propio Gabinete de Seguridad y nos pareció relevante compartirlos con ustedes. Estos son datos que nosotros no generamos, son datos de otra institución, de una institución nacional dedicada precisamente a la información y a las estadísticas.
El mandatario local señaló que a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI queda de manifiesto que la estrategia de pacificación del país, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que replica en la ciudad por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, es muestra de la orientación correcta que debe continuar.
Encontramos un dato muy importante, que es que al finalizar el sexenio pasado, para el 75% de los habitantes, para las 3/4 partes de los habitantes de la ciudad, la inseguridad era el principal problema. Y ahora la inseguridad es el principal problema para menos de la mitad de los habitantes en la Ciudad de México.
Martí Batres recordó que en la Ciudad de México la estrategia de pacificación consta de los tres ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación, acciones que dijo tendrán continuidad en su gestión como jefe de gobierno. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel. ¿Qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos y la información internacional. Buenas noches.
Gracias, ¿qué tal, Juan? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La turista mexicana que declaró haber sufrido una violación en grupo la semana pasada junto a la Torre Eiffel, esto en París, denunció formalmente y se ha abierto una investigación sobre este caso. Nueva York vive una situación complicada para los migrantes, ya que la ciudad se ha visto colapsada con la presencia de miles de recién llegados en difíciles condiciones. El factor más crítico es que la ciudad ya no cuenta con refugio para ellos, así que los migrantes duermen en las calles. En más información, un tiroteo afuera de un hospital en Columbus, Mississippi, dejó un saldo de 4 lesionados. El abogado de Nicolás Petro, Juan Trujillo, denunció graves irregularidades en la captura del primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro y lamentó la desproporcionalidad y excesividad de la fiscalía en su detención el pasado sábado. Ucrania confirmó el inicio de conversaciones en Arabia Saudí en agosto, con intervención de representantes internacionales que, según Kiev, están destinados a restablecer una paz justa de acuerdo a la fórmula ucraniana. En tanto, un dron impactó en un edificio comercial en el centro de Moscú, capital de Rusia. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el humo saliendo del rascacielos tras esta explosión. Y por último, la policía de Berlín continúa con la búsqueda de la mexicana desaparecida en la capital alemana el pasado 22 de julio, pero no ha obtenido hasta ahora ninguna pista sobre el posible paradero de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor José Luis Cuevas, hay noticias. Ganó el Cruz Azul.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Sí, ganó el Cruz Azul y lo celebró como si hubiese sido la final del Mundial de Clubes, ¿eh? Ganó en penales, ganó sufriendo, pero bueno, está en la siguiente ronda. El que no está en la siguiente ronda de la Leagues Cup es el Guadalajara. Hoy ha perdido 1-0 con Kansas City, resultado que se dio hace cosa de minutos. América cayó 4-1 con el Columbus Crew, pero hay que destacar de todo esto que, bueno, el América ya estaba calificado a la siguiente ronda, no por eso no vamos a dejar de exhibir la paseada que le dieron al equipo de Cuapa. Toluca está jugando en estos momentos un partido que se demoró ya solamente para confirmar al último invitado, y Puebla quedó eliminado. Va a haber alrededor de 19 de la MLS en la siguiente ronda y por ahí de 12, 13 equipos mexicanos en la siguiente ronda de este torneo, los 16avos de final. Hay mayoría de la MLS porque también había mayoría desde la zona de calificación, pero el gran fracaso es Chivas de este torneo, eso está claro. En más información, comentarte varias cosas que se están viviendo el fin de semana. Por ejemplo, Santiago Jiménez, el apodado Bebote, canterano de Cruz Azul, regresó a la actividad, marcó un buen gol con el Feyenoord y se habla que pudiera cambiar incluso en los próximos meses de equipo. Hace un gran gol y ganan 2-1 al Benfica en una pelota a profundidad que se da la segunda anotación del partido. También comentar que el Chucky Lozano está muy cerca de convertirse en jugador de la escuadra de Los Ángeles FC. Estarían poniendo en la mesa prácticamente 20 millones de euros para llevarse a Los Ángeles, a la MLS, a uno de los mejores exponentes que tenemos en México. ¿Por qué? Porque no quiere renovar con el Napoli y el Napoli le quiere sacar aunque sea un cambio, y es su manera de presionarlo. O renuevas o te mando a la MLS. Así que vamos a ver si al Chucky lo convencen en cuanto a sueldo se refiere. Ya dejó ir a Arabia, vamos a ver si deja ir el mercado de los Estados Unidos. Se tendría que mantener un año sin jugar en el Napoli si quiere mantenerse en el sueño europeo, porque si no firma su renovación no lo van a poner a jugar por orden del presidente Aurelio De Laurentiis. Y bueno, en temas de Dani Alves, hoy se da a conocer que el brasileño el jueves conocerá su futuro por este tema de agresión sexual que atraviesa en una discoteca el pasado mes de diciembre en Barcelona. Se habla de que pagará una multa de 150,000 euros, pero se va a mantener en la cárcel, se habla de hasta quizá 10 años. El jueves la jueza va a dar un veredicto al respecto. Y bueno, en más información, comentarte que Checo Pérez hoy es cuestionado por los medios de comunicación. ¿Por qué el mexicano Checo Pérez está tan lejos de Max Verstappen? ¿Por qué hay tanta diferencia? Eso es parte de lo que se habla. Checo Pérez quedó segundo en el Gran Premio de Bélgica y hasta terminaron rompiéndole un nuevo trofeo a Max Verstappen con un letrero de Checo Pérez. Juan, es la información que te tengo.
Pintor, pues muchísimas gracias por esta información. Y pues ya rápido, pues ojalá y se quede en el Napoli, ¿no? Que le paguen menos, pero sí, jugar allá, pues irse a la MLS, no es, en fin. Muchísimas gracias, pintor, artista del deporte.
Abrazo, Juan, como siempre. Muy buenas noches. Feliz inicio de semana.
Feliz inicio de semana, pintor. Feliz inicio de semana también para usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en Fórmula Noticias hoy, aquí este lunes. La invitación a que mañana vuelva a acompañarnos en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.